Qué gran canción, señores. La canción con la cual comienza el disco Abbey Road. La pieza se llama Come Together de los Beatles y es la canción con la cual, justamente hablando de comienzos, hemos comenzado aquí este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Comenzando a la hora en que la noche y el día comienzan a terminar. O sea, la noche ya comenzó, lo que está terminando, pues el día con la noche. Un poco complicado. Señores, porque esta es la hora que este programa sale al aire, La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Tu amigo Pepe Forte. Hoy en este programa, que hablando en términos ferroviarios, si fuese un tren, el segundo vagón de un tren de varios, porque me he dado cuenta que, como dice en la pelota, pica y se extiende. Porque ayer estábamos comentando aquí la historia, no, o sea, hicimos la historia, pero más que la historia, hicimos pues, abordamos el tocadisco en cuanto a criatura mecánica y eléctrica o electrónica, especialmente en el panorama este de Cuba, este país nuestro, que lamentablemente en los últimos 60 años se ha convertido, como dije ayer, en una especie de time capsule, o sea, una cápsula de tiempo. Y es la razón por la cual yo no sé, pero seguramente queda todavía ahí en Cuba, le queda alguien algún tocadiscos de aquellos de válvulas, como los que hubo en mi casa. En mi casa llegó a haber dos, estaba ese Silverton que te conté, que es una marca que vendía Sears. Había un Motorola portable de maletica, que era estéreo. Era una rareza, ¿sabes? Como el estéreo es mucho más viejo de lo que la gente piensa. Pero realmente, como eran un poco más caros y todo eso, encontrarse tocadiscos de estéreo en Cuba, de válvulas, de antes del 59, era un poco más difícil. La mayoría de los tocadiscos eran, pues, sobre todo, o eran mono, o era la calidad de sonido más frecuente de aquella época, era alta fidelidad, que es el paso anterior al estéreo. El estéreo, que incluso comentando aquí ahora a nivel electrónico, está nuestro buen amigo Simón, que sabe muchísimo, pues, cosas electrónicas. Entonces, y Viñolito, que también está ahí ahora haciendo el programa y tiene la agenda en la mano que Mike le pasó, y Viñoli, que también está mirándole por encima del hombro ahí. Y el estéreo, francamente, es una especie de ilusión. Es separar el sonido por dos canales separados, atendiendo al hecho de que el ser humano tiene dos orejas, tiene dos colectores auditivos de sonido, que son los oídos, uno a cada lado. Como el caso de los animales, algunos los tienen más arriba, dependiendo, como el caso de los equinos, que tienen los tienen casi encima. Otros los tienen más espaciados en los costados y todo eso. Entonces, tratando de darle espacialidad, esa es la idea del estéreo, pues es que se cree el estéreo, que era separar sonidos de un lado y del otro. El estéreo hoy día, incluso el estéreo fue tan popular, el momento más alto de los estéreos comienza en los 60 y continúa trepando. Yo diría que los 70 y los 80 son los momentos más altos de los estéreos. Incluso la generación actual de los millennials no es tan inclinada al estéreo, porque la configuración de sonido ha venido cambiando. Hemos regresado otra vez a magnífico sonido, del cual yo no soy muy partícipe, pero magnífico sonido con speakers centrales. La sensación esta de estéreo, de los sonidos estos separados por cada lado, ha venido cambiando. Comentando el otro día con nuestro, y además, déjame acabar la idea. El estéreo fue tan popular en los años 60 y en los 70 y los 80, que incluso en Estados Unidos, de manera errada, la palabra estéreo se convierte en sinónimo de equipo para escuchar música, lo cual es un error. Aquí en Estados Unidos la gente dice, no, el estéreo que tienes en la casa, el estéreo que tienes en la casa. Es un disparate. Estéreo es una condición de sonido que se fue sofisticando. Comentando incluso con nuestro amigo Simón el otro día, que estábamos comentando que se puso de moda el cuadrafónico, y hubo discos en particular que se trataron de esa manera. Hoy día el estéreo sigue siendo casi una cosa generacional. Yo sigo prefiriendo estéreo. Hoy día, cuando tú compras en la casa los sistemas estos de audio, para sobre todo para los televisores, yo el otro día incluso, y estoy arrepentido de haberlo hecho, cambié el sistema que tenía en la casa de estéreo con un receiver, con varios, incluso que después viene lo que se llama surround sound, que fue el momento más alto en el cual había un sonido envolvente con un grupo de bocinas establecidas estratégicamente en la sala de tu casa y, por supuesto, que organizadas electrónicamente a través del circuito, y, por supuesto, que lo que hacía era que se hacía eco de lo que venía registrado tanto en la película como en el aparato de música, como en el registro de música que estabas escuchando. Esto ha venido cambiando, ha venido siendo sustituido ahora por las llamadas barras, que son frontales. Y el otro día incluso yo cambié hace recientemente, me cambié a las barras, incluso me fui con una de las marcas más apreciadas que hay. Voy a mencionarla. En esta emisora que siempre tratamos en los medios de no estar mencionando marcas para que no quede como promoción, pero es que estamos historiando. Compré Bose, esta marca Bose, que seguramente tú lo has visto en Cuba, bajo el nombre de Bose o Bose, si lo quieres mencionar en español, y quedé francamente defraudado y comentando con amigos, incluso un poco más jóvenes que este servidor, me dijeron que no, que no sirve, que no sé qué, que lo mejor a los receivers. Y aquí viene el conflicto, que generacionalmente hablando, cada generación sabrá esas formulaciones de sonido. Esto es una cosa muy interesante que acaso habría de ser motivo para una próxima conversación en otro programa. Por ejemplo, yo soy de la generación de las altas frecuencias. Los muchachos de ahora, los millennials, comenzando con los 80, hicieron una derivación total y se fueron a la esquina contraria, y lo que les gusta son las bajas frecuencias. En Cuba no sé, pero aquí es muy fácil que tú estás caminando en tu auto, en la autopista, y de pronto tú sientas la distancia que viene detrás de ti o a tu lado, tú sientes el bajo profundo de chicos que al carro le ponen speakers especiales y le ponen amplificación especial, y el carro se vuelve una especie como de tumbadora gigantesca de la cantidad de bajo que genera. O sea, el estéreo y el sonido con más bajos o con más altos o con lo que sea es una cosa puramente generacional. Y yo recuerdo a mi tío, el hermano mayor de mi papá, que incluso había sido lo que se llamaba en el pasado ingeniero de audio, yo recuerdo que discutía, que decía, y a George Harrison hay un registro en el cual él está hablando, y en los 70, a finales de los 60, diciendo que él no veía lógica ninguna, Harrison, diciendo que no le veía lógica ninguna al estéreo, que por qué si uno tenía una bocina frente a sí, a través de la cual podía escuchar todo, tenía que separar y poner una bocina de un lado y otra del otro, y esa era la teoría de mi tío, que venía de la época del High Fidelity. Pero dejando aparte esto del asunto este de la categoría y la calidad de los sonidos y todo eso, el caso al que voy es que, al punto que regreso ahora, es el hecho de que en estos tocadiscos que estábamos comentando en el día de ayer, encontrarse con tocadiscos estéreo de antes del 59 válvulas en Cuba no es un poco más difícil, los más frecuentes eran a nivel de calidad era High Fidelity. Esto continúa cambiando, pero hoy exactamente a lo que voy a hacer alusión es a los discos. Quiero hacerte un poco la historia de los discos y, como te había dicho, que este programa se pique y se extiende, ya sería pues un programa de casi 4 vagones. Más adelante, como quiero hacerte hoy el romance que ha tenido el cubano, lamentablemente por restricciones, sobre todo en mi generación, con los discos que venían de fuera, te voy a contar en un programa quizás mañana, acerca de las portadas de discos más importantes, porque también es un mundo interesante. Hay portadas francamente antológicas, que a veces no tienen que ver exactamente ni con la calidad de la fotografía, ni con el trabajo de arte, sino que simplemente, unas sí, por ingeniosas y todo eso, por otras simplemente porque han sido famosas. Un caso típico es el de este año, Abbey Road, que estamos preparando un programa para el cincuentenario de Abbey Road, que como fotógrafo yo siempre he pensado que la fotografía que encarna a la portada del disco Abbey Road es una fotografía pésima. No tiene para mí gracia ninguna, incluso fotográficamente es una fotografía deficiente, teniendo en cuenta que el sujeto fundamental de la foto son los Beatles que están cruzando la calle. Supuestamente tenían que estar ellos a foco y el resto no, para poderles destacar, y sin embargo toda la fotografía está a foco, de manera que una de las cosas que se persigue en fotografía cuando tú recibes clases de fotografía o tú eres fotógrafo y le enseñas fotografía a los demás es que, en el caso de los retratos, tú tienes que lograr que no haya profundidad de campo. ¿Para qué? Para que de la cabeza de la persona no salga atrás en un segundo plano una palma real, le salga de la cabeza. Y eso es lo que pasa con la portada de Abbey Road, que de la cabeza prácticamente de Harrison, pues le sale el Volkswagen que está en la portada, que tampoco tenía que estar. Así que haremos un paseo por las portadas, sobre todo en el mundo del rock and roll, que es lo más importante. Más adelante te haré la historia de las portadas más famosas de los discos, además, quién la fotografió, quién la diseñó. Hay grandes grupos dedicados a eso. Está el caso de Hipnosis, que era un grupo muy de vanguardia a nivel pues de expresión artística, que es quien le trabajaba exactamente pues a Pink Floyd, y después le trabajaba a Alan Parsons. Te voy a hablar de los grandes fotógrafos que sobre todo fotografiaron a los Beatles, y por ahí va. Pero hoy vamos a quedarnos primero en lo que es, ya vengamos hoy a los discos, que fue lo que te prometí ayer. Y los discos que están regresando ahora. Yo estoy otra vez ahora, aunque te repito lo que te comenté ayer, no tengo tiempo para escuchar discos, porque parte de lo que quiero hoy respecto a los discos, como continuación de la relación del disco con el tocadisco, porque es un matrimonio, es que el disco como tal genera una especie de rito. Era un rito, o sea, el sacar el disco de donde se encontraba, el disco generalmente se colocaba verticalmente, no se evita incluso el disco recostado para que no se combe, para que no adquiera una curva, lo cual lo hace después intocable. Los discos acostados tampoco es correcto porque puede producirse lo mismo por el peso. Los discos se prefieren que estén colocados de manera vertical. Los discos, los de vinilo, que ocupan muchísimo espacio, cuando están así de frente no, pero a la larga de lado ocupan muchísimo espacio. Mi esposa siempre está batallando conmigo, que me dice que acaba de botar o de tirar los que tengo en la casa porque sin duda ocupan espacio. Hay mucha gente, no solamente yo lo estoy haciendo también, no solamente deshaciéndose de los discos de vinilo que tienen del pasado, sino incluso de los CDs por el espacio, porque hoy día, gracias al registro electrónico, tú puedes pasar todo eso de manera digital en la computadora y no tienes que tener físicamente ni siquiera el CD. Pero el caso es que el disco tenía, ya para comenzar ahora incluso, antes de hacerte un poco la historia de las curvas y de los plásticos y todo eso, sobre todo el disco, francamente, el disco como tal, generaba un rito. Cuando uno tenía tiempo, como era en el pasado, casi hasta el otro día, para sentarse a escuchar música, lo cual yo hacía en Cuba. Tú sacabas, extendías la mano, sacabas el disco del estante donde estaba el disco. Una vez que lo tenías en la mano, lo ponías frente a ti, verías la cabezona de Viñoly, que era el cantante que estaba en la portada, generalmente como el caso de Julio Iglesias, que le gustaba solamente el retrato de él habitualmente, de las portadas, by the way, pésimas, de las peor diseñadas, porque él lo tenía como propósito, que además es un propósito muy inteligente comercialmente de su lado, que era exponerse él como figura, lo cual siempre es válido. Pero hay artistas como el caso del que prefería solamente el retrato, pues bueno, el caso que fuese el disco de Viñoly, cuando lo vuelves está la cara de Viñoly sonriente, que acaso acompañaba a un pescado, seguramente sería eso. Sacas de ahí entonces el disco. El disco habitualmente venía en una época, el disco per se, venía en un sobre de papel. Un sobre de papel que en los años 50 era totalmente cuadrado, del mismo modo que era la portada. De manera que para poderlo meter dentro otra vez existía la costumbre de que las esquinas se doblaban hacia atrás para hacer más fácil que entrase ahí. Después eso comenzó a ignorarse e incluso primero el sobre era un sobre blanco que no tenía nada. Después comenzó el sobre a practicarse un hoyo correspondiente a la etiqueta para que una vez que tú extrajeras el disco tú pudieses ver a través del hoyo la etiqueta y supieses también, así como dice en la portada, qué cara era o qué no era, el nombre del disco, todo eso. Y después eso comenzó a ser sustituido o por géneros plásticos, o sea, por nylon, o por papeles que eran tipo celofán, que tenían algún tipo de protagonismo de plástico, unos más transparentes, otros no. La primera vez que un disco tuvo el papel ese impreso de alguna manera, y la primera vez que, por ejemplo, una portada de disco trajo, en ambos casos coincidió, que ese sobre estaba impreso, que tenía fotografías y que dentro el disco tenía, cosa que después comenzó a hacerse, las letras de las canciones en ese sobre adentro, fue con el disco Sgt. Pepper's de los Beatles. Eso es un récord. Los Beatles tienen muchas primeras veces, que es un programa también que vamos a hacer aquí. En los Beatles hay muchas veces en la historia de la música que hay una primera vez. La primera vez que una canción popular de corte pop se utilizó una orquesta de 40 músicos fue justamente con A Day in the Life, fue la primera vez. La primera vez que una portada de discos tiene, como te acabo de comentar ahora, tenía el sobre impreso y el primer disco de la historia del mundo que trajo las letras de las canciones fue Sgt. Pepper's. Y así, 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 los Beatles tienen muchas primeras veces, como por ejemplo, la primera vez en la historia que una canción comenzó por el estribillo, no con el estribillo en el medio, que es como va, fue con She Loves You de los Beatles. Por tanto, en el futuro, y Viñolito lo acaba de anotar ahora ahí, aquí vamos a hacer un programa que se llama Las primeras veces en los Beatles. Pero al punto que voy, sacabas el disco y inmediatamente que sacabas el disco de ahí, pues se producía ya la primera parte del romance. El disco entre el plástico y entre el papel, el disco puede oler. Y tú tenías exactamente cuando nos mandaban los discos de aquí olían. En Cuba, todo lo que nos llegaba, que también podría ser un programa más adelante, todo estaba perfumado. Cuando llegaba familiar de la comunidad, como la tía de Jayalía, y abría el gusano, del gusano aquel lo que salía eran flores, todo olía. Y uno decía, y total, uno cuando está aquí, uno no lo siente, pero todo olía. Y los discos, especialmente, ya estos discos modernos de esta época olían. Sacabas el disco y a continuación el disco con tal de quitarle pelusas y lo que fuese, uno bien lo soplaba, trataba de soplarlo sin que cayeran gotitas de saliva, y comienza a crearse una serie de una parafernalia de cosas para limpiar los discos. Se creó una especie, pareció una especie de cepillo de zapato, que era una especie de felpa, que era para pasarlo, para limpiar los surcos, para que no hubiese basuritas ahí. O si no, simplemente uno a veces acudía a una media, o uno tenía un trapito en el tocadiscos para poder limpiar el disco. Y en el mejor de los casos, aquí en Estados Unidos se llegó a vender, ya todo esto ha desaparecido, y te lo mandaba tu tía Jayalía, yo lo tenía, se mandaba un líquido, parecía una especie de desodorante, para poder limpiar el disco, incluso para poderlo de alguna manera hidratar y para hacerle una especie como de lubricante para que la aguja resbalase mejor. Todo eso estaba ahí, uno levantaba el disco, a continuación te ibas al tocadisco, abrías el tocadisco, si el tocadisco era automático, como te comenté, lo colocabas en el vástago o simplemente ya en la época nuestra, que era la época esta de estos platos sofisticados que uno quería tener, hacías coincidir, pues, el hoyito de donde va el disco, ahí justamente en el plato. Si el tocadisco era automático, pues automáticamente tú tocando un botón, el brazo hacía ese ballet, que el brazo se levantaba, se echa a un lado y llegaba la primera canción, porque recuerda que la relación del brazo del tocadisco con el disco es geométricamente hablando, es de corte tangencial. Y había a veces uno que, en el caso de los platos abiertos estos, según uno escuchaba la canción, uno se dedicaba a ver cómo el brazo iba avanzando en el surco a través del disco hasta que llegaba al final. Y después al final, por supuesto que el brazo se levantaba y regresaba. Y si no era así, como era en el caso este de los platos estos profesionales que yo perseguí y logré tener en Cuba y todavía conservo el mío aquí, uno lo hacía con mucho cuidado y había una manipulación especial. A nadie se le podía ocurrir lanzar así de un tirón el brazo porque el disco se rayaba, que era una condición del disco. Uno, de una manera gentil, uno colocaba el brazo con mucho cuidado sobre el borde, que además teniendo cuidado que tampoco se cayese el brazo fuera del disco porque la aguja se podía afectar, y lo colocaba de una manera muy gentil para que el disco comenzara a sonar. A veces cuando uno lo colocaba ahí, la aguja no lograba encarrilar en la primer círculo, o sea, en lo que era la primera espiral para que comenzara a tocar la primera canción, y a veces se quedaba fuera. Y a veces también cuando llegaba al final se quedaba ahí atrás y se salía también, porque el surco es una carreterita sobre en la cual un surco es lo que es, en el cual cae la aguja. Todo esto formaba de esta manipulación. Comenzamos con Come Together. ¿Por qué razón? Porque para mí esto fue uno de los primeros discos que yo disfruté muchísimo en mi vida, por supuesto que de contrabando de los Beatles. Y ahora, como estoy concentrado exactamente hoy en la significación esta, que es lo que voy a tocar en la segunda media hora ahora, de la emoción que producía los discos que te traían de fuera, pues, y además te voy a contarte un poco acerca de la historia, cómo los discos fueron evolucionando. Todo lo que traje fue música americana. Comencé con los Beatles, que representa para mí los 60. Nos vamos ahora con Honesty, de Billy Joel, esta canción que además fue muy popular en Cuba porque fue de las pocas que se puso en Cuba. Y seguramente ustedes recuerdan que Carlos Otero, el comediante, la imitó, o sea, la dobló. Eso es una cosa que todo el mundo recuerda en la televisión cubana, en el programa aquel Para Bailar. Así que Billy Joel, esta canción que pertenece al disco que se llama 52nd Street, para mí tenía tremenda importancia porque el disco, mi tía de Jayalía me lo mandó también a mí, la tía Jayalía siempre ayudándolo a uno. Vamos a escuchar Honesty ahora de Billy Joel, y cuando regresemos vamos a entrar con Pink Floyd, con Money, que fue un disco también yo conseguí. Ya vuelvo contigo. It isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard, and mostly what I need from you. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve.
some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard. Mostly what I need from you. I can find a lover, I can find a friend, I can have security. Inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. El secretario de Estado de los Estados Unidos declaró que la interferencia de Rusia y Cuba en Venezuela es perjudicial para el pueblo venezolano y para las relaciones entre Washington y Moscú. El Consejo Permanente de la OEA abordó hoy la crisis de Venezuela. El Grupo de Lima convocó a una reunión de emergencia sobre la crisis de Venezuela. La posibilidad de que los Estados Unidos refuerce el embargo contra el gobierno de Cuba por su apoyo a Nicolás Maduro encuentra opiniones divididas en la sociedad civil cubana. El relator especial para la libertad de expresión habló en la OEA sobre los desafíos que enfrentan los periodistas independientes en Cuba. En este primero de mayo, activistas de la UNPACU llevan detenidos más de 24 horas. Los Estados Unidos y China terminaron hoy una nueva ronda de negociaciones sobre sus diferencias comerciales y condenan al fundador de WikiLeaks a 50 semanas de cárcel en el Reino Unido. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
El dinero es un gas. Este es el primer gran éxito de Pink Floyd en el año 1973. Un disco antológico que se llama Dark Side of the Moon. Yo no sé ahora, no sé si sabes la historia. Yo escribí un artículo de eso que lo está en mi página. Para aquellos que me siguen, sabes que si tú entras en online, el que tenga oportunidad de entrar así furtivamente en internet, pues entra en mi página que se llama pepeforte.com y en el menú que está música se vas ahí y te vas a encontrar con el artículo de Dark Side of the Moon, porque Dark Side of the Moon fue un disco que cuando salió, por supuesto que vendió muy bien y después se va, ¿no? Pierde popularidad, pero regresó. Y el caso fue que de acuerdo con el conteo de Billboard, que eso es un programa también que te puedo hacer en otro momento, se mantuvo durante años el disco que consecutivamente nunca dejó de venderse y estuvo en los primeros lugares siempre de venta de acuerdo con las listas de Billboard. Es un fenómeno único que solamente registró este disco que se llama Dark Side of the Moon, o sea, el lado oscuro de la luna. Eso vamos a hacer un día un programa solamente de eso, año 73. Una portada más loquísima, de esas cosas que solamente proponía el mundo americano como esto que te estaba comentando, en el mundo hispano y latino, que es distinto, los cantantes tienen otra mentalidad. Como había mencionado ahorita el caso de las portadas de Julio Iglesias, que él prefería todo el tiempo, incluso exigía que le fotografiasen de cierta manera, que él consideraba que quedaba mejor fotografiado de ese lado. Y por tanto no eran discos exactamente que tenían una búsqueda artística, sino que su propósito era por garantizar ventas. El mundo americano no es así. El mundo americano se daba, y los artistas hispanos realmente eran refractarios a esa situación. Querían siempre estar en la portada, o de cerca, o close up, o lo que fuese. Pero, por ejemplo, este es el caso de Pink Floyd, que se daba el lujo de, y esto lo haremos el día que haremos las portadas más famosas, esta portada de, por ejemplo, Dark Side of the Moon, en que lo que aparece es el prisma y con la descomposición del rayo de luz, que entra el rayo de luz por un lado y a través del prisma pues sale lo que se llama el arco iris, que es la descomposición de la luz. Eso es lo que está en la portada de Dark Side of the Moon. Hay discos curiosísimos como el caso de Too Low for Zero, de Elton John. Elton John es otro que, de una manera curiosa, Elton John también procuraba no estar, no le importaba. Prefería promover el disco de manera más ingeniosa. Y esta portada de Too Low for Zero, que es una portada blanca mínimo, lo que tiene en el centro es un emblemita con cuatro símbolos que te voy a contar cuando hagamos, que yo creo que Too Low for Zero, o sea, que significa muy bajo para cero, en alguna manera, es una portada más ingeniosa y minimal, o sea, minimalista en el concepto de Elton John, y un disco excelente. Pero este disco yo recuerdo cuando a mí me llegó déjame presentarme, soy tu amigo servidor Pepe Forte, en esta emisora que es Radio Televisión Martí. Aquí pues la barbacoa de Pepe. Bueno, este disco, señores, yo recuerdo cuando a mí me llegó a la casa así de manera de contrabando, Dark Side of the Moon, que además, como hicimos el día que hicimos, los discos coincidían en el caso de estas guardas de recuerdos de los discos en Cuba para mi generación en los años 60 y 70 y todavía aún en los años 80. Era, se parecía, coincide, es paralelo al fenómeno del día que hicimos el programa aquí de los discos, de los libros prestados, ¿te acuerdas? En que te prestan el libro y dicen, tienes que leerte Babilón esta noche, porque además si te pones a averiguar, cuando investigaba finalmente, tú eres la persona número 17, después del tipo que había traído Papillón o 1984 o la novela que fuera, la había traído de afuera. La trajo un marino mercante, la trajo alguien que viajó, y tú eres la persona 18-20, y por eso, como la persona que prestaba el libro le decía a la otra, te lo presto una semana, y esa persona se apuraba porque sabía que el hermano lo quería leer. Y entonces se apuraba y ya cortaba sus días, se lo daba al hermano, y el hermano se lo daba al cuñado, y el cuñado al primo, y el primo al amigo, y el amigo al que trabajaba con él. Y entonces iba cortando el ciclo de préstamo, y por eso es que si tú te ponías fatal, a lo mejor llegaba a ti y te decía, tienes el libro para leértelo esta noche. Con los discos pasaba de alguna manera igual. Yo tuve muchos discos que me llegaron a mí, a mi casa, y nuestra querida Maite, como siempre, tan atenta, trayendo los discos y café también. Pues yo tuve muchos discos, como este caso, el disco que te conté, el día incluso que mi mamá se aparece en la casa con Abbey Road, y me dijo que era un ratito nada más lo que había. En efecto, el disco llegó, creo que fue a la 1 de la tarde, y se lo llevaron a las 4, y por supuesto que naturalmente las cosas que pasaban, ¿eh? De 1 a 4 de la tarde, yo lo ponía una vez detrás de la otra, ahí se acababa y otra vez. Pero además, como era quizás, acaso la primera vez que tú te tropezabas, esto forma parte de esto que estamos comentando, de la relación tuya con los discos, de estas cosas que solamente pasaban en Cuba, esto no pasaba en ningún otro lado. De pronto, si el disco era un disco que tú no conocías, y habitualmente los discos también están llenos de canciones de relleno, lo que tú ibas entonces era a la canción que te gustaba una y otra vez y otra vez. Ese día exactamente. Y por eso la gente no le gustaba prestar los discos son muy frágiles. Y si los maltratas y te entretienes, y como era en el caso de los tocadiscos, le das una patada sin querer al disco, se mueve el brazo y te raya el disco y te desgracia la canción. Lo menos que le podía pasar era, o sea, la aguja de un tocadisco era como si fuera largo un cuchillo. Y si tú le dabas el sonido que se... Lo menos que podía hacer era rayar, era cuando el surco, como si fuese un tren, el surco era como si fuese una línea de tren, que de pronto la línea de tren tiene hacia el lado un ramal, y ese ramal otra vez conecta, y va dando la vuelta, eso era el disco rayado. Y por eso cuando una persona tiene un solo tema y dice, oye, está como un disco rayado, no me repita eso más. Pero junto con el rayado, había otro fenómeno que era el salto. El salto era lo contrario del rayado, era que el surco, la pared del surco microscópicamente cuando la miras, se le había producido una quebradura en la pared o venía un bache de plástico a nivel microscópico, lo que hacía era que saltaba a la otra y podía saltarse, digamos, que se saltase, date cuenta que sobre todo si el salto se producía en las primeras canciones, que son las más grandes, equivalía que de un surco para el otro podía ser segundos enteros de la canción porque la vuelta es más grande. Si estabas en las canciones más abajo, más pegadas al centro ya, bueno, pues esto se perdía menos porque por razón obvia de matemática el círculo era más chiquito. Pero el salto te desgraciaba también pues la canción y por eso la gente evitaba prestar los discos porque el disco es tan frágil. Cada vez incluso existía una teoría que el disco, yo no lo dudo, que como es plástico, había que dejarlo descansar, porque si tú ponías varias veces seguido una canción, por calor y por la fricción y por el constantemente estar pasando la aguja ahí en contacto, el surco se abría más. Y como el surco lo que tiene son, pues, bachecitos que se convierten en impulsos que el amplificador interpreta y convierte entonces en las notas musicales, que eso es lo que sale por la bocina, había que dejarlo como que descansar, como de noche, para que uno otra vez cuando se acuesta, uno dice otra vez, el cuerpo otra vez regresa con sus líquidos, sus cosas, lo que fuese. De manera que si tú prestabas un disco como aquel día yo me imagino que cuando mi mamá se aparece en la casa con Abbey Road, yo no desgracié Oh Darling, que es la canción que tocamos ayer y que fue la que más me gustaba en mi disco, porque yo puse Oh Darling, yo no sé cuántas veces, bueno, entre 1 y 4 de la tarde era y dale, y dale, y dale, hasta que mi papá ahí dijo, oye, ustedes no se aburran de escuchar lo mismo, porque mi papá era otra generación, ¿no? Si lo hubiera pasado mi papá con Gardel, habría hecho exactamente igual. Esto pasaba con los discos que te lo prestaban así, Y sobre todo para aquellos que llegamos a tener grabadoras, entonces la agonía de querer grabar ese disco. El otro día me topé con un amigo de ese mundo, curiosísimo, y estábamos justamente, pues, Gilberto, y estaba Viñoli, y estaba Viñolito, y nos tropezamos con un amigo común que es Gordillo, y Gordillo, que formaba parte del universo de amigos, una red que yo tenía en La Habana, de los que más discos, había un grupo que éramos como 10 o 12, que éramos aquellos que teníamos los más discos en La Habana, y nos conocíamos todos. Tú tienes el disco, yo me acuerdo la batalla que yo tenía por conseguir cuando Christopher Cross salió y salió con el disco Sailing, y yo estaba desesperado por buscar Sailing. Y yo recuerdo que con este amigo Gordillo, que déjame saludarlo ahora, me entero que él tenía, pues, tenía Rick Wakeman, tenía el disco este de la canción esta del Rey Arturo, que es la que utilizaba Galeano para presentar el programa que se llamaba Historia de Cine. Y junto con eso, me dice que tenía, hablando de Pink Floyd, que tenía The Wall, que era un disco doble. Entonces Gordillo se apareció en mi casa, y Gordillo estuvo en mi casa de 2 de la tarde a 3 de la tarde ahí, y en ese momento ahí yo grabé para mí un disco, el otro, él se lo grabó para él, llegó otro amigo que se lo grabó para él, y era todo este mundo del disco, aquella cosa tremenda de que queríamos tener los discos. Junto con eso estaba, el asunto de hablar con la tía. Y la tía, la angustia que yo tenía, yo recuerdo que yo personalmente, yo prefería que me llegase a la casa discos a que me llegase un jean. Y la otra cosa, que es un programa que viene, yo voy a hacer el programa este de las obsesiones cubanas. Las obsesiones cubanas es un fenómeno también que es de esta Cuba de los últimos 60 años. Había un esquema de obsesiones. Por ejemplo, para el cubano la cerveza llegó a ser una obsesión, el jamón fue una obsesión, el turrón fue una obsesión, y una de las grandes obsesiones cubanas era el gin, el tener un pitusa era una obsesión. Bueno, utilizando el gin como un marcador de intensidad de emociones para uno, a mí personalmente, en mi caso personal, a mí, entre que la tía Jayalía quería me mandara el gin y me mandara el disco, yo prefería el disco. Entonces, era una agonía por conseguir lo último, y francamente lográbamos conseguir, aparte del mundo de los videos, que eso viene después, que sería otro programa, pero así, de esa manera, lográbamos conseguir los discos. Pero para aquellos que teníamos las grabadoras, venía la otra angustia, que es el programa que viene de este ciclo, que son varios vagones, que era el cassette, que era pasar eso a cassette. Y los cassettes tampoco, para los que me están escuchando en este momento en onda corta, que me están escuchando en Perú, en Chile, en Argentina, que ustedes estaban acostumbrados que iban y se compraban el cassette. No, en Cuba el cassette igualito. Un cassette costaba, a nivel de contrabando, costaba 20 pesos. Y cuando yo, que era un audiófilo y que era un coleccionista y que quería tenerlo todo, cuando yo me iba quedando sin cassette, entonces la angustia de salir, ¿quién vende un cassette? Y tú salías por la calle, como el hombre que salía en la época de la prehistoria a buscar el mamut para llevar carne para la cueva, para que comieran los neandertalitos chiquiticos que tenían allí en la casa, o los picantropitos, que era, estamos hablando del hombre, el hombre picantropo, bueno, ya el hombre, el sapiens. A buscar eso, era buscar el cassette, era una agonía encontrarse un cassette para poderlo pasar ahí. Y a veces, me pasó alguna vez, que me llegaba a casa un disco y yo no tenía el cassette para poderlo registrar. De manera que los discos, señores, producían una emoción tremenda. Y para aquellos que logramos tener discos propios, qué emoción cuando la tía Jayalía te mandaba el disco. Que además, los discos también, cuando entraban allí, entraban en la por la aduana, ahí te los podían, varias veces a mi familia le decomisaron discos, y cuando llegaba y me decía, me acaban de quitar el disco de Barry Manilow. Tú te querías morir. Cuando el disco llegaba, como el otro día que hicimos el programa de China Edison, que yo compré, y la otra cosa es el disco de contrabando. Un disco podía costar 40 pesos, 50 pesos, 80 pesos. Ya en los años 70 habían bajado de precio. Pero en los 70 eran carísimos. Yo fui a pagar una vez a un amigo mío que tenía como 15 años y él tenía como 18, ya trabajaba. Lo fui a pagar 400 pesos por el álbum blanco de Chicago, que es el Carnegie Hall, que era un disco de 4 discos, que era el concierto en vivo de Chicago, del Carnegie Hall. 400 pesos, que era un dineral. Yo sí llegué a pagar 40 pesos. Yo me aparecí en la casa una vez diciendo a mi mamá, hablando de Chicago, que me comprara, y mi amigo Carlos Manuel Fernández Alonso, que hoy día vive en República Dominicana, y que también su mamá lo malcriaba muchísimo, nos aparecimos en la casa con un amigo que tenía el volumen número uno de Chicago y lo estaba vendiendo en 80 pesos. Era los primeros cuatro discos de Chicago, los primeros tres eran dobles. Un disco y otro disco, cada uno. Y eran 80 pesos. Entonces, lo que hicimos fue que esas cosas que pasaban en Cuba, mi mamá me compró a mí uno, del volumen uno, y su mamá le compró a él el otro. De manera que para sentarnos a escuchar el volumen uno de Chicago entero, teníamos que ir a su casa o a la mía. Yo iba con el mío bajo el brazo y él iba con el otro y nos sentábamos ahí. Y así pasó con el volumen 2. Mi mamá nunca se lo olvida, dice, yo le compré el disco y como a mes apareció me dijo, ¿me puedes comprar este otro? Tremendo. Y la otra cosa era, en el caso de, y se me quedó aquí, más adelante te voy a contar la historia de los discos, incluso la historia de la, eso vamos a dejarlo para el próximo programa ahora, incluso en el caso de los lobos, la historia del perrito este, del famoso perro de RCA, ahora cuando hagamos las portadas esto. La otra cosa era con el asunto de los discos de los Beatles que estaban prohibidos, la cantidad de muchachos que iban por la calle, que eran unos jovencitos y yo era un niño, y tenían que salir a la calle con el disco cubierto, metido en papel de periódico, una bolsa, porque la policía te podía detener y te podía quitar el disco. Esa era la otra agonía. Después, cuando eso cambió un poco, yo me acuerdo que yo lo llegué a hacer. Uno salía para la calle a alardear con el disco. Yo me recuerdo ya en la época que no era tan... Era mal visto, era diversionismo ideológico, pero bueno, uno convivía con aquello. Yo me acuerdo cuando yo me conseguí estos discos de Chicago, yo me recuerdo parado en la parada. Eso yo lo hice. La vanidad con las alas doradas, como dice la canción. Yo parado en la parada de 41 y 56, la costumbre de Cuba, ¿te acuerdas que uno para parar la guagua uno ponía la pata, ponía el pie en la pared y todas las paredes estaban sucias? Yo parado así, entonces yo era de manganzón y yo puse encima del muslo así, puse el disco de Chicago agarrado con la mano así, para que todo el mundo me viera que yo tenía el disco de Chicago. Y vino la primera ruta 22, me quedé parado. Pues yo lo que quería que me vieran que yo tenía un disco de Chicago. Y yo parado ahí, y va la primera ruta 22 ahí, y yo decía, no, estoy parando la 28. Y entonces yo miraba para las ventanillas así abajo, pues, a ver si me estaban mirando. Y me estaban mirando. Era como si fuera, no sé, Sofía Vergara en bikini, me imagino yo. Y entonces pasó la primera voz. Yo estuve, no sé qué, parado ahí, creo que 40 minutos, para que me vieran que yo tenía un disco de Chicago. ¿Qué cosa, señores? Y cuando el disco llegaba, si tú eras propietario del disco, como te estaba contando que tu tía Javier te lo mandaba, los discos venían sellados. Los discos se los leía de punta a cabo, todos los créditos, a todo así, donde estaba impreso el disco, todo. Entonces, para cuidarlo, uno se buscaba una cuchilla esa de afeitar y le hacía un cortecito con cuidado para poderlo sacar. Y el sobre ese de celofán, de transparente, que aquí se bota, que uno lo arrancaba, y lo arranca aquí, no, ahí se quedaba. Uno se quedaba con el disco ahí y uno no quería que el disco se lo tocara a nadie, ni que nadie se lo doblara. Y si el disco se cachaba una punta de lo que es la portada, uno comenzaba a padecer. Señores, lo de Cuba es para escribir todo esto en Capital, o no sé, Martí, que escribió 28 tomos con las cosas. Si uno escribe las cosas de Cuba, los 28 tomos de Martí no van a alcanzar, señores. Como esto, sería un tomo dedicado a este asunto, el del disco en Cuba. Todo lo que tú te puedas imaginar es en Cuba es distinto. Tú escribes un libro, tú escribes la Enciclopedia Británica, tú escribes el turrón, y mira que la Enciclopedia Británica es tremenda. Usted va a buscar el turrón, usted va a buscar la garrapata en la Enciclopedia Británica y tiene 1000 páginas dedicadas a la garrapata. Ahora, usted escribe el disco en la Británica. Si la Británica contemplara el disco en Cuba, que esto que acabo de hacer aquí, serían 19, 25 páginas dedicadas al disco en Cuba, el turrón en Cuba, la cerveza en Cuba, los jeans en Cuba, las camisas de nylon en Cuba, todo lo de Cuba es distinto, señores. Mira, nada, nos vamos aquí ahora con Dancing Queen de ABBA. Yo recuerdo la primera vez que vi, y todo esto, estas guardias de memorias que tengo, es para que tú te sientas representado, porque si yo tengo mi historia, tú tienes la tuya. La primera vez que vi un disco de ABBA fue un marino mercante de un amigo mío, de vecino de un amigo mío, de un amigo mío que salió y compró fuera, en Europa, se trajo tres discos de ABBA y tres en Alemania, y se trajo tres discos de Boney M. Y se los vendieron en un sobre, con una especie de cartuchera de cuero, con zipper y todo, y se lo prestó a mi amigo. Yo hubiera querido matar a ese señor y haberle robado aquel sobre de cuero con zipper y todo que tenía, tres discos de Boney M y tres discos de ABBA. Aquello era como un tesoro, era como un Rolex, era como yo no sé qué. Qué cosa, señores. Nada, hasta mañana estaríamos comentando aquí. De manera que ahora para salir de aquí, Dancing Queen, ese paquete tenía el disco Arrival, que es el disco que tiene la portada. Tiene una portada malísima también, es un helicóptero, un bobble de eso, un bell, y están ellos los cuatro sentados ahí en la burbuja esa de plexiglas de ese helicóptero ahí. Nada, señores, vamos a salir de aquí ahora con Luis Viñolito, vamos a salir aquí con Dancing Queen de ABBA. Y gracias por haberme permitido meter las descargas estas que meto acá, reconstruyendo la historia de Cuba, señores. Gracias y bye bye.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La inmunización es la mejor protección para no contraer la influenza H1N1. Por ello, gobiernos de todo el mundo y organismos internacionales se disponen a hacer una distribución masiva de la nueva vacuna. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, anunció que entregará las vacunas a un centenar de países en desarrollo. Los científicos consideran que es muy poco probable que haya efectos secundarios tras la inmunización. De haberlos, serían leves y podrían incluir dolor, enrojecimiento, sensibilidad o inflamación en el lugar donde se administre la vacuna. También podrían ocurrir desmayos, mayormente en los adolescentes, dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre o náuseas. Si luego de la vacunación hay síntomas raros, la persona debe buscar atención médica urgentemente. Los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han identificado grupos de prioridad para recibir la vacuna contra la gripe H1N1. Se trata de las mujeres embarazadas, los niños, especialmente los bebés menores de 6 meses, los trabajadores del sector de la salud y las personas mayores de 65 años. Además de los grupos de prioridad que se describen anteriormente, los expertos recomiendan la vacunación de las personas de cualquier edad que tiene enfermedades como cáncer, problemas sanguíneos, asma y otros padecimientos respiratorios crónicos.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un mensaje. mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado radioyente, estimado compatriota, a partir del lunes 6 de mayo, Radio Martí te da una muy buena razón para desvelarte. A partir del lunes 6 de mayo, a las 12 en la medianoche, estará en el aire Tú Eres la Música, con Tony Pinelli. Tony Pinelli, ¿tú le recuerdas? ¿Le recuerdas de la radio y la televisión de Cuba? Tony Pinelli vuelve al aire en Radio Martí con Tú Eres la Música. A partir del próximo lunes, en la medianoche, en Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como Historia Cultural Cubana, Encuentros, Puntos de Vista, Karen a las 8, En Profundidad. Y las noticias como son, los puedes escuchar de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.